Efesios 6, ya estamos en el capítulo final de esta carta, ¿no? Pero también no deja de ser un capítulo importante y que pues merece, ¿no?, nuestra atención y nuestro estudio, pues verso a verso, poder entender lo que Dios nos ha enseñado a través de eso. A través de esta carta, es una carta enfocada totalmente en lo que Dios ha hecho por nosotros, en la iglesia, ¿no? Veíamos Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra hechura hablaba de un poema, ¿recuerdas que lo veíamos ahí, así de esa forma? Significaba eso, el poema de Dios, y eso es la iglesia, ¿no? Imagínate eso. ¿Alguna vez le has escrito un poema a tu esposa? ¿O a alguien? Como que no son muy poéticos. Bueno, está bien, pero sí entendemos lo que es un poema, ¿no? Imagínate Dios haciendo eso, escribiendo un poema en su iglesia. Es lo que está haciendo a través de nosotros, en nuestras vidas. Somos hechura suya, somos su poema. Y eso tiene un propósito. Somos la iglesia de Cristo, ¿no? En esta tierra la Biblia nos dice que somos la sal del mundo. Somos la luz de este mundo, ¿no? Y el problema dice Jesús, pero si la sal se hace insípida, pues pierde su sabor, no tiene sentido. Si pones la luz debajo de una mesa, pues no va a alumbrar nada. Y creo que eso es lo que ha estado ocurriendo con la iglesia. Los últimos años. Está apagada, sin sabor. Entonces Efesios es un llamado a hacer lo que debemos de ser como iglesia, ¿verdad? Una iglesia que esté alumbrando, ¿no? Que esté dándole sabor a este mundo. Y no hablo de sabor, de sabor, así bailar, no sé. No. Hablo de sabor de Cristo, ¿no? Que la gente pueda probar a Dios y pueda degustar a Dios y decir, Dios es bueno. Realmente Dios es bueno. Entonces, es un llamado a eso, a hacer lo que debemos de ser como iglesia. Y parte de lo que vamos a ver el día de hoy es parte de eso. Estamos en esta sección donde Pablo nos lleva a hablar de nuestras relaciones personales, ¿no? Comenzamos a hablar del matrimonio, esposas, esposos, después hablamos la semana pasada de hijos, padres, ahora toca hablar de empleados y jefes, son áreas importantes, todos entramos ahí, de alguna u otra forma, ¿no? Estás casado, seas esposo o esposa, ahí estás. Hijo, padre, pues todos tenemos un padre o somos hijos. Empleados, todos trabajamos, ya sea como jefes o como empleados, entonces son áreas importantes para nosotros, áreas, ¿no?, que han sido distorsionadas, ¿no?, que el pecado ha venido a distorsionar el mundo. Satanás ha tratado de destruir nuestras relaciones personales, no solo como iglesia, sino aún con el mundo exterior. Y esos pasajes nos ayudan a entender el llamado que Dios nos ha dado como iglesia, cómo debemos de conducirnos en este mundo, ¿no? Eso es lo que viene hablando del capítulo 5, nos está hablando acerca de eso. Entonces hoy vamos a ver esta sección donde habla acerca de empleados, ¿no?, y jefes, muy importante para nosotros. Y antes de continuar quisiera orar, vamos a leer el pasaje, son unos cuantos versículos, Efesios 6, 5 al 9 es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leerlo y después de leerlo oramos, ¿te parece?, para comenzar el estudio. Dice ahí verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día. Gracias por permitirnos estar juntos, Señor. Y poder adorarte, Dios. Tenemos esa gran bendición, esa libertad. Aún en nuestro país tenemos esta libertad de congregarnos en tu nombre y venir a adorarte y conocerte. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tus propósitos, tu voluntad para nosotros el día de hoy, Señor. En esta área que estamos estudiando hoy acerca de nuestro trabajo, de nuestro empleo, Señor. Permítenos entender lo que tú quieres enseñarnos, que no solo quede en nuestra mente, sino aún en nuestro corazón, que podamos llegar a entender el propósito que tú tienes para nosotros al ser empleados o jefes, Señor, y de qué manera nuestra vida puede ser de bendición, Señor, para otros y de gloria para ti, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio y que seas tú, Señor, trayendo esa convicción que solo tú puedes traer a nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciendo, siervos, ¿no? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La palabra siervo es el término griego doulos. A lo mejor si ya eres creyente hace tiempo, has estudiado un poco acerca del original, del texto, esta palabra a lo mejor ya la has escuchado, doulos, que aunque algunas veces se traduce como siervo, como aquí, su significado real es esclavo, ¿no? Eso es lo que significa siervo, esclavo, ¿no? Pablo lo usa muchas veces, él mismo se presenta, ¿no?, como dice siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Así se veía él. Realmente eso es lo que somos. Más adelante va a decir que sirvamos, dice, como siervos de Cristo, ¿no?, sino como siervos de Cristo. Y es la misma palabra, doulos, como esclavos de Cristo. Eso es lo que somos. Dios nos sacó de una esclavitud del pecado, pero no nos sacó para vivir una libertad, pero en esclavitud a Él. Es un poco extraño, ¿no?, paradójico. Pero es la única libertad que podemos experimentar nosotros realmente, como esclavos de Cristo, porque ahora servimos a un amo que nos ama, ¿no? Entonces, eso es lo que somos, siervos, doulos. Pablo sí está hablando de personas que están en esclavitud, ¿no? En ese momento había esclavitud. En el momento en que fue escrita esta carta, se estima que la mitad de la población del Imperio Romano, obviamente era un imperio que tenía cautivos a muchas naciones que eran esclavos, la mitad del Imperio Romano eran esclavos. Y muchos de ellos eran cristianos, habían creído en Cristo, pero siendo esclavos. Entonces, el mensaje del Evangelio, pues como vemos, no llegó primero a la clase alta. Llegó entre los trabajadores, incluso entre los esclavos. Por eso había esclavos en la iglesia. Y Pablo dice, hey, esclavos, tienen que comportarse de esta manera. Lo vamos a ver ahorita. Pero es muy interesante porque aún muchos de estos esclavos eran personas educadas, personas, digámoslo así, ilustres, que habían sido capturadas, ¿no?, cuando fueron cautivos en la guerra o simplemente fueron convertidos a esclavos. Eran personas inteligentes, pero eran esclavos. Literalmente esclavos de otro. Fue entre estos que el mensaje cristiano encontró aceptación en un inicio. Estas personas fueron aquellas que creyeron en Cristo siendo esclavos, ¿no? Me recuerda mucho la manera en que Dios muchas veces revela nuestras vidas. Dios llega a un punto en el que nos humilla. Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, no, ahora sí que no nos entra el Evangelio. Pero Dios llega y nos humilla para que podamos entender lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Esa misma palabra la usa Filipenses, la usa Pablo en Filipenses, cuando habla de la obra de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Verso 5, Filipenses 2:5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, siervo, dice tu Biblia. Pero esa palabra, doulos, Jesús mismo lo hizo. No tenemos por qué sentirnos mal de que realmente nos llamen esclavos de Cristo, porque eso es lo que somos, ¿te das cuenta? Porque Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, tomó ese lugar por nosotros. Se hizo siervo por nosotros. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero es ese sentido, ¿no? En ese tiempo había mucha esclavitud todavía, ¿no? Sin embargo, también entre ellos, entre los cristianos de esa época, había algunos que estaban en la posición de ser amos. Entonces había esclavos y había amos, ¿no? Obviamente amos que también eran cristianos. Entonces cuando se reunían juntos para adorar a Dios, como una comunidad cristiana, como la iglesia, pues sin duda ellos aprendieron de las escrituras que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Como lo vimos en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, no hay esclavitud en Cristo, no hay raza, no hay distinciones sexuales. Los cristianos pronto descubrieron que ahora en Cristo eran hermanos, eran iguales delante de Dios. Pero cuando volvían a sus casas, ¿no?, y a sus trabajos, pues surgía la pregunta. ¿Y ahora vamos a continuar esta relación como hermanos en nuestro trabajo? ¿Eso significa que debemos de ser libres de cualquier esclavitud o responsabilidad hacia otro cristiano? Entonces, al surgir estas interrogantes, era necesario resolverlas. Muchos pueden decir, bueno, sí eres mi jefe, pero ya somos hermanos. O sea, ya hazme libre, ¿no? Entonces dices, no. A través de este pasaje, ellos debían de comprender cómo debía de ser ahora su relación laboral. Siguen siendo esclavos, siguen siendo amos, pero su relación tiene que tornarse diferente, no como en el mundo. Prácticamente lo que nos está instruyendo este pasaje. Nuestras relaciones tienen que ser diferentes a las de este mundo. Nuestros matrimonios tienen que ser diferentes, ¿no?, a la idea del matrimonio de este mundo. Nuestra relación con nuestros hijos, padres e hijos, tiene que ser diferente, ¿no?, a la de este mundo. Y igual nuestra relación laboral tiene que ser diferente. Entonces, es cierto que ahora en nuestro tiempo las cosas han cambiado, ¿verdad? En la mayor parte del mundo la esclavitud ha sido abolida, ¿no?, ha sido eliminada. Ya no hay esclavos, pero sí hay empleados, ¿verdad? Sí hay empleados, ya no hay amos, pero sí hay jefes. Entonces esos principios nos van a ayudar a nosotros, ¿no? Es cierto que este tipo de relación ha cambiado, pero eso no quiere decir que no tengamos obligaciones y que no debamos de sujetarnos a alguien más. Ahora estamos bajo una autoridad por cuestión laboral, no por esclavitud. Porque hay muchos que de repente se sienten así. Es que yo soy hijo del rey. ¿No? Y su trabajo, espérame, a mí no eres así porque yo soy un hijo del rey, ¿no? Y es tu jefe pidiéndote algo y tú todo déspota y grosero porque ya te jactas de... O sea, esa actitud, y en serio, ha llegado gente a ser así. Y no, esa actitud no es de humildad. No es la que vemos en Cristo. Entonces, tenemos que entender cómo tenemos que comportarnos. No es lo que nos está enseñando este pasaje. Este pasaje, entonces, nos ayudará a entender de qué manera, ahora como hijos de Dios, debe de ser nuestro proceder, nuestro trabajo, ¿no? Ya sea siendo empleados o siendo jefes, ¿no? Entonces, como hemos visto, estamos viviendo días difíciles, aún tan difíciles que es difícil encontrar un trabajo estable, ¿no? Y eso ha llevado al abuso de poder. Aunque la esclavitud ya ha sido abolida, como decía, la cuestión laboral está regresando a esa condición de esclavitud, ¿no? Un poco más disfrazada, pero es una esclavitud. Las personas el día de hoy venden su tiempo y su esfuerzo en una nueva esclavitud que el día de hoy se denomina como workaholic, ¿no? ¿Lo has escuchado ese término? ¿No? O sea, como un adicto al trabajo. Habla de eso, una persona adicta al trabajo. Y aunque la sociedad lo trata como una adicción, realmente es una esclavitud. Las personas trabajan el día de hoy, es increíble eso, de 10 a 14 horas diarias. De 10 a 14 horas diarias y muchas veces 7 días a la semana. ¿No crees que eso es una esclavitud? 10 a 14 horas diarias, cuando la jornada laboral, según la ley federal del trabajo, y eso lo puedes ver en la ley federal, es de máximo 8 horas diarias. Entonces, no es tanto por gusto, sino por abuso de autoridad, ¿no crees? Y estamos viendo esos tiempos, donde aún en un trabajo quieren explotarte, quieren abusar de ti, ¿verdad? Por lo tanto, los principios que veremos en este pasaje serán de mucha ayuda para nosotros, como lo fue para los creyentes del tiempo de Pablo. Como cristianos, ya sea empleados o jefes, patrones, debemos de entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es lo que nos ha venido hablando toda la carta. Déjame recordarte, esto lo he estado haciendo durante las últimas enseñanzas, porque es importante el contexto. Capítulo 4, verso 1, nos dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que anden, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, hay una vocación, hay un llamado que Dios nos dio para que andemos en este mundo. Y Pablo dice, les ruego esto, que anden como es digno de esa manera. En su trabajo, aquí estamos viendo la vocación, la manera en que tenemos que conducirnos. Más adelante, verso 22, Efesios 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre. No vamos a poder cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, con esa vocación, si primero no nos despojamos de lo que hemos venido formando nuestra vida, con ideologías, con pensamientos, que realmente llegando a Cristo nos topamos y nos damos cuenta que he estado mal. Entonces despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y entonces, fíjate, renovar tu mente. Es necesario esto, porque las cosas que va a decir Pablo, de repente vas a decir, oye, pero eso está, o sea, me estás hablando de que si hay injusticia, y la verdad es que hay mucha injusticia, pero tú me estás pidiendo que me humille. Es ilógico, pues para una mente que no ha sido renovada es ilógico, pero una mente que está siendo renovada en Cristo puede entender lo que Dios está haciendo. Entonces es necesario esto, por eso lo estoy citando otra vez. Despójate del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Te das cuenta? Es un engaño el pensar de esa manera. Renueva el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Y nos jactamos, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey. Sí, pero aquí dice, te creó para esto. Buenas obras. Efesios 2.10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y se trata de lo que estamos viendo ahorita. Capítulo 5, verso 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Otra exhortación, o sea, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Son hijos de Dios, anden como hijos de Dios. Aquellas personas que usan el título de hijo de Dios para jactarse y sentirse más, no están entendiendo lo que es un hijo de Dios. Ni siquiera conocen a Jesús porque Él es el hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo de Dios por nosotros? Se humilló. Y murió en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. ¿Por qué nos merecemos algo más? Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y refiriéndose a sus discípulos y Él. Si yo voy a padecer, ¿ustedes qué esperan vivir en esta tierra? ¿La gloria? No. Van a vivir la gloria, pero para Dios. Y va a ser llevando su cruz. Cada día, como dice Él, ¿verdad? Entonces, eso es renovar tu entendimiento. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, verso 18, que se va acercando más al contexto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es importante esto. Para poder andar como es digno de la ocasión con que fuiste llamado, para poder ser imitador de Dios como hijo amado, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas buscar la llenura del Espíritu. Ya hablamos acerca de eso. Si quieres saber más acerca de eso, escucha la enseñanza. Está en internet, en la página. La puedes descargar gratuitamente sin ningún problema. La puedes escuchar. Pero necesitas eso, ser lleno del Espíritu Santo. Porque después de eso viene un mandato, un imperativo. Verso 21, donde comienza toda esta sección. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Este versículo va a afectar todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy, hasta el verso 9 del capítulo 6. Someteos unos a otros, esposas y esposos. De repente vemos, no, someter, nada más hablando de la esposa, no. Aquí dice, someteos unos a otros, a todos. Esposas, esposos, hijos, padres y aquí también empleados y jefes. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ese es el contexto. Tenemos que entender esto para poder cumplir y poder andar como es digno, ¿no? Como Dios nos ha llamado a hacerlo. Entonces, a continuación, regresando al texto ya en el capítulo 6, verso 5, Pablo nos va a decir cuál debe ser la conducta y la actitud correcta de un creyente que es empleado. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Obedeced a vuestros amos. Comienza con la conducta, que es obediencia. ¿Por qué digo conducta? Porque es la manera en que tienes que conducirte. Es obedecer. Es interesante que en un tema tan complicado como lo es la relación laboral, Dios no comienza con leyes laborales o instrucciones para evitar el abuso del empleado o del jefe. No dice, siervos, lo primero que deben de hacer es formar un sindicato que los proteja, ¿no? O lo que tienen que hacer es aprender a organizarse para saber hacer una huelga o una manifestación. No dice eso. No da ningún consejo para protestar o ejercer presión contra alguna injusticia que esté viviendo. Yo sé que puede haber injusticias, pero un creyente no tiene que participar, no tiene que hacer eso. No está diciendo esto aquí. ¿Sí lo ves? Y claro que va a hablar de jefes, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en la escritura, que aún va a hablar de jefes que lleguen a ser así, ogros, tiranos. Pero ¿cómo tienes que actuar? No habla de eso, ¿te das cuenta? El texto comienza diciendo, obedezcan a sus amos. Obedezcan a sus amos. Porque la obediencia debe ser la conducta correcta de un empleado cristiano. ¿Te das cuenta? Nada más dice eso. ¿Quieres andar como es digno de la vocación, llamado que Dios te dio en tu trabajo? Haz esto, obedece. Sé obediente en tu trabajo. La palabra es la misma que usó para referirse a la sujeción de los hijos hacia los padres, ¿no? Verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿No? Y lo veíamos así, significa hacer lo que se dice después de haber escuchado con atención. ¿Hay alguna dificultad en entender eso? ¿Te dicen algo? Lo haces. Te dicen algo, pero es que ya cuando hay un pero, no hay obediencia. ¿Sí te das cuenta de eso? Velo con tus hijos. Tú les pides algo y, pero... Ya sabes, este niño es obediente, no tengo que enseñarle obediencia. Pues lo mismo, como empleados, a veces somos así. Si te dicen, haz esto, no te están pidiendo tu consejo. Te están diciendo, hazlo. Ese es el término que está usando. Seguir órdenes. Es un término militar y significa que los empleados cristianos están obligados a aquellos que los contratan a hacer lo que dicen. Es realmente muy simple, haz lo que dice el jefe, obedécelo. El verbo está en el tiempo presente en el griego, lo que indica una obediencia ininterrumpida. Por lo tanto, un empleado cristiano no solo debe de obedecer cuando tenga el deseo de hacerlo, debe de obedecer en todas las cosas todo el tiempo. Que la única excepción, obviamente, de los casos en que se les ordene hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ya sea algo inmoral, corrupto, blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes discernir eso, ¿verdad? Déjame ir a Pedro, primera de Pedro, si me quieres acompañar, primera de Pedro 2. Tiene este sentir también el apóstol Pedro, hablando de esto. Es increíble que aún de repente nos damos cuenta, pero la Biblia nos habla de estas cosas también. ¿Cómo tenemos que comportarnos como empleados, como jefes? No solo Pablo, Pedro lo escribe. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice, criados, ¿no? Aquí usa otra palabra, pero se refiere a eso, ¿no? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y dices, ¡ay! No me había quedado con la primera parte. Son los buenos y afables. No, dice, aún a los difíciles de soportar. ¿Te das cuenta? Tienes que respetarlos. ¿Por qué? Verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Dice, pues, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿qué gloria hay en eso? Que te traten mal, ¿por qué? Pues porque hiciste mal. No hay nada de gloria. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Entonces ya nos empieza a enfocar, ¿no? Se trata de Dios. Se trata de Él. Mi trabajo se trata de Dios. Todo lo que soy se trata de Dios. Entonces puedo soportar lo que tenga que soportar. Siempre y cuando, obviamente, como te decía, te repito, no vaya en contra de la voluntad de Dios. En contra de los principios. Ser cristiano siempre tiene que llevarnos a ser mejores trabajadores, ¿te das cuenta? Más productivos y eficientes. Y eso comienza con un simple verbo, con una conducta, obediencia. Obediencia. Tito 2, también nos dice esto, Tito 2, verso 9. Tito 2.9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que seas agradable. ¿Cómo va a ser agradable? Pues ya lo vimos, obedeciendo, que sea agradable en todo, que no sean respondones. Yo no, ahí sí está escrito, yo no lo dije. Que no sean respondones. Oye, ve y sácame estas copias. Ay, pero es que no sirve la... No seas respondón. No sirve la máquina, pues ve y saca copias en otro lugar. Ve y busca, haz lo que te están pidiendo. Sé eficiente. ¿Te das cuenta? Eso es ser eficiente. ¿No? Oye, no sirve la máquina, ¿dónde sacaste las copias? Ah, pues fui a tal lugar. Órale, qué eficiente. ¿Qué mejor eso? Y eso da gloria a Dios. Oye, ¿eres cristiano? ¿Te das cuenta? Entonces, que no sean respondones, no defraudando. No defraudando. A veces nos tratan injustamente y la manera de tratar de restituir eso es defraudando. Haciendo fraudes, buscando de qué manera me los va a pagar. No defraudando. Eso es pecado. ¿Lo ves? Eso es pecado. No defraudando. Sino, ¿cómo? Mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. Para que en todo, fíjate, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué hermoso, dice esto. Tu trabajo va a ser un adorno para el Evangelio. Cuando abres la boca para hablar de Cristo, la gente va a decir, con razón. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué eres tan eficaz. Ahora entiendo por qué te esfuerzas. Estás adornando la doctrina con tu conducta. ¿No te parece lógico? ¿Congruente? Pues así tiene que ser. Piensa en eso. O sea, nuestro trabajo se convierte en un campo misionero. Así. De repente muchos dicen, híjole, yo quisiera servir en la iglesia, yo quería dedicar mi vida al Señor y trabajar solo en la iglesia a tiempo completo. Es un buen deseo, claro. Pero sé fiel en lo poco. ¿No? Dice Jesús, eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si no puedes ser fiel en lo que Dios está dando ahorita, ¿cómo vas a ser fiel si Dios te da una responsabilidad más grande? Entonces, nuestro trabajo es un campo misionero. Con las personas que laboramos día a día, y eso incluye a nuestros jefes, son personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que puedan conocer a Cristo. Para que podamos hablarles y mostrarles a Cristo. No estoy diciendo que todo el tiempo de tu trabajo les estés hablando de Cristo, porque muchas veces estás defraudando. ¿Por qué? Porque el tiempo de tu trabajo lo estás aprovechando para predicar el Evangelio. Y no estás cumpliendo lo que tienes que hacer. Va a haber tiempos libres donde puedas hacerlo, hazlo, pero hazlo siendo obediente, eficaz en tu trabajo. Adorna la doctrina, ¿te das cuenta? Si eres una persona, fíjate, si eres una persona negligente, una persona mediocre, que se queja de todo, no solo nadie querrá escucharte cuando les hables de Cristo, sino también dejarás en mal el nombre de Cristo. Como mucho sucede. Ay, es cristiano, híjole, a lo mejor esos no los contrates, porque ya los conozco como son. Sucede. Lo he escuchado muchas veces y me da tristeza. No debe ser así, al contrario. Lo he dicho otras veces, realmente el teléfono de la iglesia debe estar sonando todo el día, ¿no? De empresas buscando contratar cristianos, ¿no? Por lo eficiente que debemos de ser. Pero no sucede eso. Todo lo contrario. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Verso 1 y verso 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Si hablamos de eso, obediencia, respeto, honor, ¿te das cuenta? Lo que dice Dios, tenemos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Nuestro trabajo es una manera de poder predicar el Evangelio. Y cuando lo hacemos mal, de mala gana, aun cuando estamos pecando, obviamente estamos haciendo que otros blasfemen el nombre de Dios y la doctrina. Dice el verso 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, esa es parte de lo que estamos viendo. Pues es que también es creyente, ¿no? O sea, él puede entenderme. No, no lo tengas en menos, al contrario. Sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Eso enseña y exhorta. Si debemos ser respetuosos y obedientes con jefes incrédulos, ¿cuánto más debemos serlo con nuestros jefes cristianos, con nuestros hermanos, no crees? Así de sencillo. No importa quién sea y cómo sea nuestro jefe, entonces. Nuestra labor tiene que ser con la conducta correcta, obediencia, en obediencia. Los creyentes debemos someternos a la autoridad de cualquier persona a la que debamos de rendir cuentas. Y tenemos que ver eso. En cualquier ámbito. Entonces, sin importar cómo sea nuestro jefe, sea amable o sea cruel, sea creyente o incrédulo, los cristianos estamos obligados a ser obedientes porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí lo ven? Es lo que Dios nos pide. Habrá algo que dice, regresando al texto. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales, amos terrenales. Entonces Pablo nos recuerda que esos jefes son terrenales. La palabra griega aquí, terrenal, es la palabra sarx, que significa carne o carnal. No es en un sentido negativo, hablando de la carne pecaminosa, sino, o sea, son amos terrenales. En ese sentido es porque él usa la palabra amos, usa la palabra curios, ¿no? Que es curioso, porque esa palabra curios se refiere a un señor, a un amo, pero casi siempre habla de Cristo como amo, el señor de señores, el curios. Pero aquí habla de, o sea, tienes un amo en la tierra, pero es un amo en la carne, ¿me explico? Como haciendo una diferencia, ¿no? Entre Cristo y tu amo terrenal. Estás sirviendo a Cristo, pero sirviéndole a una persona que es carnal, ¿no? Esto nos muestra la perspectiva correcta que debemos de tener en cuanto a nuestra situación laboral. Aunque nuestros jefes sean creyentes, no debemos de esperar un trato espiritual, ya que nuestra labor es terrenal. ¿Sí te das cuenta? Ahora, cuando se refiere a amos terrenales, pues sí, les hacemos esa diferencia, ¿no? Entre ellos y nuestro amo celestial, que es Cristo. Por lo tanto, no debes de esperar el mejor trato de parte de un amo terrenal. No importa si son creyentes o incrédulos. Son hombres con una naturaleza caída. Y en algún momento pueden cometer un pecado contra ti. Pueden faltarte. Si estás viviendo una situación laboral intolerable, ya sea por maltrato o por ir en contra de la voluntad de Dios, ese es mi consejo. Lo que debes de hacer es renunciar y buscar otro empleo. Eso es lo que tienes que hacer. No, pastor, pero me voy a quedar sin trabajo. Bueno, entonces, ¿en quién estás confiando? Si tu trabajo te lleva a pecar contra Dios, ¿cómo te explico? Deja eso. No es la voluntad de Dios que estés ahí. ¿Sí me explico? Si te están maltratando, abusando, así ya a un grado muy, muy, muy claro, pues déjalo. No te preocupes, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios está al cuidado de ti. A lo mejor vas a encontrar otro trabajo donde ganes menos, pero vas a encontrar gracia, vas a hallar gracia. Entonces no temas, nuestras vidas como creyentes están en las manos de Dios. Y se trata de su voluntad, no de mi voluntad. Eso es lo que venimos hablando. Y es lo que nos va a especificar más adelante. La voluntad de Dios es esta. Entonces, no temas. Estás viviendo una situación así laboral difícil, renuncia. Es que se me va a ir el hueso. Y no solo el hueso, se te va a ir todo el cuerpo. O sea, vas a acabar toda frustrado y cansado, derrotado y sin tu familia seguramente, ¿no? Porque eso es lo que hacen esos trabajadores, ¿no? Esos trabajos te llevan al grado de donde pierdes todo. Contrate un trabajo. Seamos sabios. Seamos sabios delante de este mundo. Entonces, estamos sirviendo a ambos terrenales, ¿no? Pero ahora después de mostrarnos la conducta, nos muestra la actitud. Dice con temor y temblor. Entonces, la conducta es la obediencia. Y ahora el apóstol nos enseña la actitud correcta, temor y temblor. No está diciendo que debemos de tener miedo y pánico a nuestros jefes, como muchos. No, el sentido no es tener miedo y cobardía, sino honor y respeto. Esas palabras las usó Pablo, por ejemplo, cuando llegó a Corinto y dijo, llegué a ustedes, ¿no? Con temor y temblor también, ¿no? Y hablando de eso, una actitud de respeto. Él no llegó tratando de persuadirlos como yo soy Pablo, yo soy el apóstol y yo tengo elocuencia. No, con humildad, con respeto, con temor y temblor. Está hablando de eso, de una actitud correcta. Y dice a continuación, con sencillez de vuestro corazón. Y aquí vemos ya esa parte. Temor, temblor, sencillez de corazón. Nuestra sumisión no debe de ser superficial o hipócrita, sino genuina e íntegra. Es lo que está diciendo, sencillez del corazón. La palabra sencillez la estudiamos en 2 Corintios, capítulo 8 y 9, la usa mucho cuando habla de generosidad, dar con liberalidad, ¿no? Con sencillez, ¿no? Y el término griego tiene el sentido de una sola motivación. Es lo que significa esa palabra, sencillez, una sola motivación. No hay un doble motivo, solo hay un motivo. Con sencillez, temor, temblor, con sencillez. Me gusta lo que dice Warren Wiersbe acerca de esta palabra. Dice, la sencillez de corazón es aquel que su objetivo es agradar a Cristo y no ganar al mundo. Un solo objetivo, ¿te das cuenta? Agradar a Dios y no a este mundo, no a los hombres. ¿Qué es lo que nos explica a continuación? Por eso dice, como a Cristo. Esa es la razón y la motivación en la sujeción. Como a Cristo. Y aquí lo vamos a ver cuatro veces. Cuatro veces lo menciona en este contexto, en estos versículos. En cada uno de los versos. Verso 5 dice, entonces lo leíamos ahorita. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Verso 6. No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Te das cuenta? Nos lleva a ese punto, lo hacemos para el Señor, como a Cristo. Y en el contexto también de lo que viene hablando, tanto de las relaciones personales como el matrimonio y los hijos, también lo mencionó. Aquellos que tienen que sujetarse, tienen que tener que sujeciones para el Señor y como al Señor. Se lo dijo a las mujeres, a las esposas. Capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor, ¿recuerdas? A los hijos se les dijo así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí dice a los siervos, ¿no? Con sencillez de corazón como a Cristo. Siempre en esas relaciones tenemos que considerar que Dios está presente y que Dios tiene un propósito y cuál es su voluntad para nosotros. La primera obligación de un cristiano es agradar a su Señor y Salvador. Esa es la primera obligación que tienes. Buscar agradar a Dios. Una manera de hacerlo es dar obediencia voluntaria, como veíamos, ¿no? Y estar dispuesto, disponible para las personas con las que estamos trabajando, sin importar quiénes sean y cómo sean su carácter personal, porque a quienes servimos realmente es a Cristo. Colosenses, otro pasaje paralelo a esto, Colosenses 3, ahí adelante en tu Biblia, Colosenses 3, verso 22, nos dice así, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagas, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor, y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí lo ven? Porque a Cristo el Señor sirves. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Eso lo vamos a ver al final del pasaje en Efesios. Pero habla de eso, a quienes servimos realmente es a Cristo. En tu trabajo estás sirviendo a Jesús. Regresando a Efesios, a continuación Pablo nos enseña cuáles serían unas motivaciones incorrectas. Ya dijo, solo una motivación, sencillez, un solo motivo. No hay dos motivos. No es sirvo a Cristo, pero también quiero agradar al hombre. No, un solo motivo, sirviendo a Cristo. ¿Cuál sería una motivación incorrecta? Verso 6, no sirviendo al ojo. Se refiere a trabajar solo cuando nos están viendo. Ah, ¿cómo sucede eso, ah? Ya se fue el jefe, no, pues ahora sí vamos a descansar, ¿no? Y ahí el jefe tiene que estar y dices, pues por eso hay supervisores. Sí, pero el supervisor tiene que trabajar, que supervisar que el trabajo se lleve a cabo correctamente, que funcione, que sea eficiente. No tiene que estar viendo si trabajan o no trabajan. Si te contrataron es para que trabajes, ¿verdad? Entonces se refiere a eso. Un creyente lleno del Espíritu Santo, como lo hemos visto, no necesita que lo estén vigilando, porque siempre hace su trabajo, esté o no el jefe. Al grado que los te dicen, oye, ¿por qué trabajas? Se van a enojar tus compañeros. Pero tú estás mostrando a Cristo. ¿A quién estás sirviendo? A Cristo. Servir al ojo no debe de ser tu motivación, porque nuestra motivación es que estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Nuestra única motivación, estamos sirviendo al Señor. Y el Señor nos ve aun cuando el jefe no nos esté viendo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿a quién estás sirviendo? No son dos motivaciones, es una. ¿Al hombre o a Dios? Dice lo siguiente en el verso 6. Como los que quieren agradar a los hombres. Otra motivación incorrecta al trabajar es hacerlo para quedar bien con el jefe. ¿Cómo les llaman esos? Así como hacer la barba, ¿no? Hay otros nombres más feos, pero bueno. O sea, como creyentes, el cristiano no busca quedar bien con el hombre. ¿Con quién buscamos quedar bien? Con Dios. Te decía, la primera obligación como creyentes es agradar a Dios con lo que somos, con nuestras vidas. Entonces buscamos agradar a Dios, no a los hombres. Y eso incluye nuestro ambiente laboral, nuestro trabajo. Cuando nos enfocamos en complacer al Señor, nuestro trabajo será más eficiente, más agradable aún para los hombres. ¿Verdad? Piensa en eso. Enfócate en eso. Por eso dice, sino como siervos de Cristo. La motivación, nos vuelve a centrar. Esta es la motivación. Eres un siervo de Cristo. La realidad del creyente es esta. Somos siervos de Cristo. Y eso significa que tenemos un mayor compromiso con nuestros jefes terrenales. ¿No? No le servimos a ellos, realmente estamos sirviendo a Cristo. Entonces puedes trabajar bajo la dirección de un hombre, pero recuerda que estás trabajando para el Señor. Que tu tarea diaria es la obra que el Señor te ha encomendado. Y eso es parte de tu trabajo. Dice al final, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Haciendo la voluntad de quién? De Dios. Bien importante. ¿Cuántas veces nos preguntamos, nos cuestionamos como creyentes? Es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No sé cuál es la voluntad de Dios en mi trabajo. Aquí está. Sé obediente. Sé eficiente. Sé obediente. Sirve al Señor en tu trabajo. Esa es su voluntad. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Pablo nos dijo en capítulo 5, verso 15. Déjame recordarte esto, porque es el contexto de todo. Capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿recuerdas? Fíjate, pon atención cómo estás andando. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y esto implica también tu trabajo, tu cuestión laboral. Por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato significa tonto. Sino entendidos. Entiende. Dios quiere, la voluntad de Dios no está escondida, lo decía ese día, no está escondida. No es algo que tengas que buscar y no es un tesoro escondido, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Por eso dice, no sean insensatos, sino entendidos, o sea, entiende, tienes que entender cuál sea la voluntad del Señor. Y tú dices, es que no entiendo, bueno, aquí está. ¿Te es difícil entender eso? ¿Obedece a tus jefes? Creo que no es difícil entenderlo. Es difícil aceptarlo y hacerlo, pero entenderlo no es difícil. Ya lo expliqué creo que muy, muy claramente. Esa es la voluntad del Señor. Aquí lo dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo dice que debemos de obedecer a nuestros amos terrenales porque esa es la voluntad de Dios. Piensa en eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tu trabajo. Tu trabajo. Obviamente, tu trabajo no está glorificando a Dios porque te pide que seas corrupto, que hagas cosas que obviamente implican pecado, pues salte de ese trabajo. No, ese trabajo no es para ti, no es para un cristiano. Así de sencillo. Yo sé que este mundo, estamos en los últimos días, lo acabamos de leer, ¿no? Es difícil conseguir trabajo y vas a decir, pues tú ya me la pones más difícil así, ¿no? Pero ¿a quién quieres servir? ¿A quién quieres honrar? Y cuando lo haces, cuando buscas honrar a Dios, Dios va a abrir puertas, créemelo. A lo mejor no te va a dar el trabajo que deseas como jefe, te lo va a dar de empleado, pero va a ser un trabajo honrado, donde puedas agradar a Dios, donde puedes llevar su evangelio, vas a ganar más espiritualmente. Imagínate que llegues a un empleo y puedas compartir a los demás de Cristo y reciban a Cristo, porque es el lugar donde Dios está llevando. Vas a ganar más. Entonces, la voluntad de Dios es tu trabajo. El trabajo que estás haciendo, esa es su voluntad, donde lo estás haciendo, con las personas que lo estás haciendo. Aunque el jefe sea odioso, esa es la voluntad de Dios. bajo las circunstancias y condiciones actuales en las que estás trabajando. Eso es lo que Dios ha elegido para ti. Esa es la voluntad de Dios para ti ahora. ¿Sí lo ves? Ahora, debemos de recordar esto. Que no siempre la voluntad de Dios es algo cómodo o atractivo para nosotros, ¿verdad? Si no, pregúntale a Jesús. ¿Fue cómodo para él ir a la cruz? No. Pero sigue siendo la voluntad de Dios. Y Él quiere que en medio de todo lo que nos pueda estar rodeando y sucediendo, entendamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Recordemos ese pasaje, Romanos 12, verso 2. No te conformes a este siglo. Cuando dice siglo, está hablando del sistema de este mundo, sus pensamientos, sus enseñanzas, su forma de ver las cosas. No tomes esa forma, sino transfórmate. ¿De qué manera? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que nos dijo en Efesios 4. Renueva el espíritu de tu mente, ¿te das cuenta? Tiene que cambiar tu percepción de la vida totalmente. Ya no es como el mundo te ha enseñado, ya no es como tus padres te enseñaron, es como Dios te está enseñando, porque es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí lo crees así? Es la palabra de Dios. Lo confesamos, ¿verdad? Es la verdad para nosotros. ¿Y por qué no lo estamos creyendo? Tenemos que renovar nuestra mente. Nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que compruebes, no para que sepas o entiendas, para que lo pruebes, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena, ya dice ahí, y que pruebes que es agradable y es perfecta. A lo mejor no es cómoda, no es atractiva, pero cuando empieces a ser renovado tu entendimiento vas a decir, eso es bueno. Llega a ser agradable y aparte es perfecto, es lo que Dios quiere para mí. Entonces, el mal no está en que, oye, como que entonces es que lo que Dios nos pide como que ya es antiguo. O sea, eso a lo mejor en esos tiempos sirvió. Pero ahorita como que ya no sirve. ¿En serio crees eso? Jesús dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tiene ese sentido. Lo que yo he dicho así es. Por eso, porque el mundo nos va a seducir tanto, nos va a conformar tanto a él, que llega un punto que vas a decir, oye, esto está de locos. Pues sí, porque todo eso es locura a los que se pierden. ¿Verdad? Dice la palabra, pero los que se salvan, eso es poder de Dios. La palabra es poder. Si creemos en Cristo, tenemos que empezar a vivir como eso. Si profesamos decir que somos cristianos, que creemos en Cristo, necesitamos empezar a vivir como tales. Apartados de este mundo. Diferentes a este mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Amén? Pues sí. Entonces, dice de corazón, muy interesante eso, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No dice de mente haciendo la voluntad de Dios. Claro que tiene que ver un renovar de nuestra mente. Pero aquí dice el corazón, porque es importante. Muchas veces, o sea, ya nuestra mente lo entiende, pero no lo podemos hacer. ¿Te ha pasado eso? Que dices, si ya lo entendiste, esto es bueno, es perfecto, es lo que Dios quiere. Sí, yo lo quiero hacer como Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero es lo que hago y así te encuentras este conflicto. Yo entiendo, pero ¿por qué no? O sea, me cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón no se ha rendido. ¿Sí lo ven? Por eso dice ahí, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Tu corazón tiene que estar rendido. Porque ahí está la voluntad. Ahí está la voluntad. Nuestra voluntad está aquí. Y cuando tú le rindes a Dios, tu corazón está rindiendo todo tu ser, toda tu voluntad, toda tu mente. Eso es lo que debemos de rendir a Dios, porque su voluntad es lo que importa para nosotros, antes que la nuestra. Nuestra voluntad tiene que estar alineada a la de Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es caminar considerando siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Dice Proverbios 3, no, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Él. De todo tu corazón. Todo tu corazón. Eso implica esto, tu trabajo. De todo tu corazón, confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Porque tu prudencia a lo mejor está conformada al mundo. Tienes que renovarla. confiando en Dios. No te puedes en tu propia prudencia, reconócelo. Reconoce a Dios en todos tus caminos. No es que Él no esté, Él está en todos sus caminos, pero tú reconócelo, date cuenta que Él está ahí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesa tan hermosa! Él quiere enderezar nuestro camino, pero necesitamos eso, confiar en Él de todo nuestro corazón. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Es lo que tenemos que hacer. Los siguientes dos versículos, 7 y 8, describen la voluntad de Dios en el trabajo de un creyente. Verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es lo que está explicando. Sirviendo de buena voluntad. O sea, si vas a tu trabajo de esta manera, de buena voluntad, nunca tendrás otro día aburrido. ¿Verdad? Nunca te aburrirás de esa rutina, de la monotonía, de lo que tienes que hacer. Si reconoces que lo que estás haciendo lo haces con un deseo de la aprobación de Dios. Sabiendo que un día Él te recompensará por eso, como vamos a ver al final. Piensa en eso, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Cuando nos enfocamos en que nuestro trabajo es parte de nuestro servicio a Dios, y que a quien estamos sirviendo realmente es a Dios, nuestra actitud va a ser diferente. Créemelo, tu actitud va a cambiar. Una vez más, todo nuestro trabajo en realidad es hecho para el Señor, no para el hombre, como vemos. Y eso nos va a dar un buen ánimo. Y nos va a recordar lo que recibiremos del Señor. Verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ¿no? Pon atención, dice el bien, no el mal, ¿verdad? El bien que cada uno hiciere. Cada vez que nosotros buscamos hacer el bien, agradando y sirviendo a Dios en nuestro trabajo, vamos a encontrarnos con eso, haciendo el bien, haciendo lo correcto delante de Dios. Y ya lo vimos, que es obedecer. Dice, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios va a recompensar, es lo que está hablando, una recompensa, aún lo que estás haciendo. Puede estar sucediendo esto en tu vida, ¿no? Que tu jefe, un patrón, no reconozca o aprecie tu trabajo. Porque es indiferente o porque otro se llevó el crédito de lo que hiciste. Sucede, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe tu trabajo. Y aquí dice que Él nos va a recompensar, aunque los hombres no lo hagan. ¿Te das cuenta? Entonces no trabajamos para los hombres. No buscamos agradar a los hombres. Buscamos agradar a aquel que sí considera todo lo que hacemos. Y que lo va a recompensar correctamente. Ninguna cosa buena hecha para Dios pasará desapercibida por Él. Es lo que nos está diciendo aquí. Al contrario, sabemos que todo esto traerá una recompensa de su parte. Entonces, el error en buscar la recompensa en el lugar, el error está en buscar la recompensa en el lugar equivocado. Una motivación equivocada. Servimos al Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Él tiene recompensa para sus siervos. Leía una historia de unos misioneros que sirvieron al Señor durante 40 años, un matrimonio, durante 40 años en África. Y el día en que regresaron a Estados Unidos, a su país de origen, después de 40 años, dice la historia que ellos venían en el barco, y en el mismo barco venía el presidente, en ese entonces de Estados Unidos, ¿no? Y que llegando a Estados Unidos, pues había una multitud de personas recibiendo al presidente, ¿no? Y la persona, ¿no? El misionero, ¿no? El esposo, ya pues anciano, después de 40 años sirviendo, le expresó a su esposa que estaba molesto. ¿Por qué? Dice, pues no es justo. Porque nos hemos servido al Señor durante 40 años, hemos dado nuestra vida a Cristo por las almas. Y ese Señor viene de un viaje, ¿no? De unas semanas, y la gente lo recibe con fanfarrias, de nosotros nadie nos hizo caso. Dice la historia que esa noche estaban orando, ¿no? Y Dios mismo les dijo, ¿no? Tú no has recibido lo que te corresponde, porque no has llegado a casa, ¿no? Y tenemos que ver eso, la recompensa del Señor, a lo mejor no lo vas a tener aquí en este momento, Pero Dios no olvida lo que estás haciendo. Esto tiene que animarnos a servir a Dios donde quiera que nos haya llamado. ¿Te das cuenta? Sabiendo que Él nos está viendo. Él conoce tu esfuerzo. Él conoce tu corazón. Es lo que más le importa es eso. Él no está viendo a ver qué tanto produces. Él está viendo lo que hay en tu corazón. Y nos quiere librar de eso, de amargura, de resentimientos. ¿Cómo? Haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Te das cuenta de eso? Por cierto, te decía al principio, ¿no?, que la esclavitud en esos tiempos era muy común. Pasó algunos tiempos más. El día de hoy ya casi no hay esclavitud en nuestra sociedad, en el mundo. Pero, ¿sabes qué fue lo que terminó con la esclavitud? Lo que estamos leyendo el día de hoy. El Evangelio, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el cristianismo, fue lo que fue terminando con la esclavitud. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ve la historia. Eso fue lo que ha terminado. Pero hombres que creyeron esto, vivieron de acuerdo a esto, terminaron con eso. No es pararte en contra y vamos a hacer una revolución. No. Eso va a traer más males. Es confiar en Dios, obedecer y reconocer que el galardón tal vez no esté en esa tierra, pero un día lo vamos a ver. ¿Verdad? Nuestro Señor. Estar con Él. Y decir, Señor, fui fiel. Como hijo tuyo, traté de representarte en todo, aún en mi trabajo. Esa va a ser tu recompensa. Y Dios te va a dar recompensas. Créemelo. Claro, lo puedes hacer en esta vida. Tal vez lo hagas, sí. Pero la mayor recompensa va a estar delante de Él. ¿Verdad? Y escuchar su voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Palabras de Jesús. Vamos a la última parte. Ahora les habla a los jefes. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahorita se ha referido a amos, o sea, los jefes, patrones, en general, cristianos y no cristianos, a eso me refiero. Pero en este versículo se está refiriendo únicamente a jefes cristianos. Aquí se está hablando de solamente aquellos que han creído en Cristo. La instrucción es para ellos, ¿no? O sea, no vayas con tu jefe que no es creyente y le digas, mira, la Biblia dice aquí que tú me tienes que tratar. No, él no lo va a entender, él necesita entender el Evangelio, que es un pecador y se arrepentirse. Ya cuando llegue como creyente leyendo el pasaje en su Biblia y Dios le abre, ya va a cambiar la cosa, ¿no? Pero me refiero a que esto es para creyentes. Si tú eres jefe, ¿no?, y también lo hay, tienes una empresa, o eres jefe, tienes gente a tu cargo, tienes que saber cómo tratarlos. Dios también nos pide eso, ¿no? ¿Cómo? Dice, haced con ellos lo mismo. Podemos pensar hacer lo mismo, o sea, obedecerlos, ¿no? No creo que se refiera tanto a eso, ¿no? Se refiere a lo mismo que les pide a los siervos, obviamente, pero no se refiere a obedecer, sino a la sencillez del corazón, haciendo la voluntad de Dios, es lo que le viene diciendo, ¿verdad? Una sola motivación tiene que ser la tuya también como jefe. Estás sirviendo a Dios también. Eres un jefe, pero a la vez eres un siervo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Aún en el contexto podremos pensar que se refiere a someternos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Como lo hicieron ellos, así ustedes también sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Y de qué manera un jefe va a someterse a su empleado? Dejando las amenazas, como dice aquí. No tratándolos, ¿no?, con un abuso. Los que son jefes deben de dejar las amenazas y otras formas de tratos duros hacia las personas. Aunque no sean creyentes. Nuestra sociedad se está acostumbrando al maltrato laboral. Empezando por los jefes. Como cristianos no debemos de abusar de nadie. Y más estando en una situación de autoridad. No es el llamado que Dios nos ha dado como autoridades. Si tienes una autoridad, tienes que aprender de Cristo. Marcos 10:45, ¿recuerdas? Apréndete ese versículo. Si eres jefe, apréndete ese versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que Cristo, el Señor, el amo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue lo que hizo. Es el ejemplo. Jesús les enseñó a sus discípulos ahí. Los gobernantes de las naciones enseñarán de ellas, pero ustedes no van a ser así. Si quieren ser el primero, tienes que ser el siervo de todos, el servidor de todos. ¿Te das cuenta? Porque es lo que hizo Jesús. Entonces, para nada, en un cristiano, en un jefe, una persona que tiene autoridad como creyente, para nada tiene que haber amenazas o abusos. No es, yo sé que el mundo ya vive así, pero no tiene que ser así. Los patrones el día de hoy controlan a sus empleados por medio de amenazas, de castigos o de despidos. Es increíble, o sea, ya empiezas a trabajar y me firmas tu renuncia. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Para que un día te corra, ya me firma, tú renunciaste. O sea, eso no es honesto. Y menos entre creyentes. Un creyente no puede hacer eso. No, eso es deshonesto. Eso es un abuso. O sea, eso es esclavitud. ¿Te das cuenta? Eso es esclavitud. Para nada hagas eso. Para nada hagas eso. No caigas en eso. Renueva tu mente. ¿Qué hace eso? Eso le va a producir a los trabajadores estrés y obviamente malos resultados en su trabajo. Eso no va a ser bueno ni siquiera para la empresa. No se trata de eso. La relación de los jefes cristianos con sus empleados no debe de ser amenazante para nada. No significa que no puedas despedir a alguien que no esté cumpliendo con su trabajo. Que no sea eficiente, que pues eso, que sea flojo. O sea, claro, pues lo puedes despedir. Pero no debes de estar constantemente tratándolos con amenazas. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, el Señor de ellos como siervos y ustedes como amos, está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Así como el Señor ve y reconoce la buena labor de sus hijos, también verá y reconocerá el abuso y el mal liderazgo de ellos. Es lo que nos está diciendo. Porque para Él no hay acepción de personas. Yo sé que como jefe de repente te puedes sentir importante. Dios dice, para mí eres lo mismo que Él. Es más, te conozco mejor de lo que tú piensas. No hay acepción de personas. A Dios no le impresiona tu posición como jefe. Ni tu sueldo, ni tu estabilidad económica. A Él le interesa más lo que hay en tu corazón. Podemos ser las personas más exitosas, pero si ese éxito lo hemos ganado pasando por encima de muchos, siendo barberos, como veíamos, buscando agradar a los hombres y volviéndonos autoritarios y tiranos, delante de Dios hemos fracasado. Porque para Él no hay acepción de personas. Todos necesitamos ser transformados y regenerados. Y eso solo ocurre cuando rendimos todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón a Dios. Todos necesitamos de la gracia, ¿verdad? Todos. Para Dios, como vemos, no hay acepción de personas. Y esto termina diciendo esto, en este contexto de las relaciones. Como creyentes tenemos que entender esto, para Dios no hay acepción de personas. Seas esposo o esposa, no hay acepción de personas. Seas hijo o padre, no hay acepción de personas. Seas empleado o jefe, no hay acepción de personas. En la esfera de autoridad y sujeción, que es lo que está hablando, para Dios todos somos iguales. Con las mismas necesidades, con la misma necesidad de gracia, con la misma necesidad de perdón y con el mismo amor de Dios para todos. Así termina esta sección. Una sección donde Dios nos ha confrontado, nos ha exhortado, ¿verdad? Y prácticamente nos quiere animar. Velo así. Un reto para nosotros. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No te rebajes. No te rebajes a seguir perteneciendo a este mundo cuando eres un hijo de Dios ahora. No te rebajes a eso. Tienes un llamado, un gran llamado a ser hijo de Dios. Tenemos que orar para que Dios despierte en nosotros ese espíritu y podamos ser esas personas en todo lo que somos. Todo nuestro ser, todas nuestras relaciones. Mencionó tres de las más importantes. Pero Dios quiere que hagamos su voluntad en todas ellas. Y quiere que entendamos eso. Vamos a orar, ¿te parece? Para terminar y pedirle que Dios pues, nos anime a esto. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, por tu bendición una vez más, Señor. Es viva, es eficaz. ¿Y cuánto necesitamos eso, Señor? Este mundo todo el tiempo nos ataca con ideas, pensamientos. Aún, Señor, el día de hoy ya tomando tu palabra para poder apoyar sus ideas, distorsionándolas, Señor, tenemos que regresar a la verdad, abrazarla y vivir de acuerdo a ella. Señor, ayúdanos. Como tus hijos, como tus hijas, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, lo leíamos. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu para poder vivir así, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como empleados, como jefes. Todo lo que hagamos, lo leíamos. Señor, lo tenemos que hacer para ti, porque a ti servimos, Señor. Somos tus siervos, somos tus esclavos ahora. Tú nos sacaste de la esclavitud del pecado. Un amo, Señor, que no nos convenía, que nos iba a matar, Señor. Y tú eres un amo que nos conviene, que nos ha dado vida, Señor. Pero entendemos que esa vida no es nuestra, es tuya. Permítenos, como tus hijos, el día de hoy rendir toda nuestra voluntad, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, no solo nuestra mente, no solo nuestro entendimiento. Señor, queremos hacerlo de corazón, de buena voluntad, como leíamos. Ayúdanos a rendir nuestros corazones a tu palabra, a tu voz. Dejar a un lado aquellas cosas que ya entendemos que no son buenas para nosotros, no son correctas. Aún para ti, para que tu evangelio sea predicado, sea anunciado, para que tu reino sea expandido en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ver eso, esa dimensión, esa perspectiva, Señor. Que cada uno de nosotros podamos abrazar la verdad, Señor. Por más que este mundo quiera engañarnos, Señor, creamos más en ti que este mundo. Aún en eso lo que vemos hoy en nuestro trabajo, como empleados, como jefes, creo que fue muy claro lo que nos enseñaste hoy. Ayúdanos a ser fieles, sabiendo que un día vamos a recibir de ti esa recompensa, Señor. Padre, gracias. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas? Y sí, la gente no reconoce lo que hacemos. Pero tú sí, Señor. Gracias por animarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Por tu bendición, Padre. Ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y amarla, Señor. Por muy incómoda, Señor, que sea, ayúdanos a amarla, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.